Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Y si usted puede buscar, por supuesto, allí en su Biblia, el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bendito Dios. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos en esta hora y momento, Señor, tener su palabra para nuestra vida, poder a través de ella, Señor, ser bendecidos, a través de ella poder ser educados, ser guiados. Gracias, Señor, por lo que usted hoy nos enseñará. En el nombre de Jesús le pedimos, Señor, tome el control y dominio de nuestra mente y corazón. Y que todos, absolutamente todos, podamos estar centrados, Señor, en la palabra que usted hoy ministrará a nuestra vida. Gracias por este tiempo, gracias por esta bendición y gracias por este hermoso grupo de hermanos reunidos aquí. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Póngase cómodo y estudiemos un poco la palabra del Señor. Vamos a hablar en el día de hoy de los dones de fe y sanidad. Los dones de fe y sanidad. Estamos haciendo una secuencia de temas con respecto a los dones del Espíritu, tratando de profundizar en ellos para poder conocerlos mucho más, y que si hay realidad, tenemos un conocimiento vago de ello, pero a veces es bueno profundizarlo. Cuando hablamos del don de fe, en realidad el don de fe se diferencia de la fe que salva. La fe que tenemos para la salvación es una, pero el don de fe es otro. Al mismo tiempo se diferencia también de lo que es la fe que viene como fruto del Espíritu. Por eso entonces es necesario entender un poquito acerca de esto. La fe va mucho más allá y mucho más lejos, puesto que encierra, por ejemplo, una confianza absoluta en Dios, una confianza absoluta en su palabra, como también, por supuesto, una confianza absoluta en las promesas de Dios. Es ahí entonces en donde nosotros tenemos que comenzar a entender de que la fe o el don de fe va más allá de todo eso. Es una entrega de todo el ser, de toda la persona a Dios, en quien por supuesto nosotros creemos y confiamos. Si tenemos el don de fe, confiamos plenamente en Dios y lo entregamos todo en las manos de Dios. Hablo de toda nuestra vida, todo nuestro ser y todo lo que somos en sí lo entregamos al Señor, porque entendemos que en Él confiamos y en Él creemos. La palabra fe viene del griego pistis, que de alguna manera significa fidelidad, fidelidad. Es bien interesante, hermano querido, notar que en el Evangelio de Juan no se encuentra esta palabra fe en este mismo sentido o el mismo significado. Cuando Juan habla de la palabra fe, en realidad no está hablando de este tipo de fe. Allí se usa, en el libro de Juan, se usa la palabra pisteu, que significa creer. O sea, en el libro de Juan, cuando él menciona la palabra fe, se está refiriendo a la fe de creer. No es la misma que habla de pistis, que es fidelidad. En el libro de Juan aparece aproximadamente 85 veces mencionada la palabra fe. Y esta palabra entonces, que significa creer, llegó a ser tan importante en el Nuevo Testamento, tan importante, que a los que seguían a Jesús se les llamaba creyentes. ¿Por qué? Porque el significado de esa fe era creer. Por lo tanto, a ellos se les llamó creyentes. Y podríamos también acuñarla para nuestra vida, porque nosotros tenemos fe para creer en Dios. Y podemos decir entonces que nosotros somos creyentes. Ahora, vamos de alguna manera a ver tres tipos de fe. Veamos entonces esto. Está la fe salvadora. La fe salvadora. Esta fe salvadora es dada, por supuesto, por Dios a todo hombre, a toda mujer que en sí deposita en Jesucristo su fe, su confianza. Es como decir, esta fe es dada a todo creyente, a toda mujer, a todo hombre, para que la deposite en Cristo Jesús, para que crea en Cristo Jesús. Eso es más o menos lo que trato de explicarle. Entonces la Biblia nos dice que sin fe, recuerde usted lo que Pablo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo lo expresa de esa manera. Es imposible que una persona pueda agradar a Dios si no tiene fe, si no cree en Dios. En Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 31, allí Pablo, en realidad, no sé si fue Pablo o no, ya ni me acuerdo. Ellos dijeron, hablando a los discípulos aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De hecho fue Pablo. Y se lo dice al carcelero de Filipo y le habla allí a él para que crea en el Señor Jesucristo, y a través de creer en él será salvo él y toda su casa. Entonces, cuando hablamos de la fe salvadora, es la fe que Dios le entrega, vuelvo a repetir, al hombre y a la mujer para que la deposite, para que esa creencia la deposite en Cristo Jesús. Esa es la fe salvadora. Y cuando hablamos entonces de la llave a la fe cristiana, no es ver para creer, como muchos mencionan, sino es creer antes de ver. Esa es nuestra fe. Nosotros creemos sin haber visto. Hoy día se utiliza mucho esa frase, ¿no? Ver para creer, dice. Ver para creer. Pero nosotros no usamos eso. Nosotros creemos sin haber visto. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en un Dios grande y sublime, poderoso y eterno. Yo creo que Jesús está aquí por medio del Espíritu Santo. Yo creo que Él nos salvó y nos redimió de nuestros pecados. Entonces Pablo trata de enfocar esto y nos enseña, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, todos conocen ese versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí es cuando nosotros debemos entender a qué se refiere esta fe salvadora. Nosotros creemos a pesar de no haber visto. Usted no estuvo en la crucifixión de Jesús. Usted no estuvo allí presente, pero usted cree, sin haber visto, cree lo que esta palabra dice. Y aunque usted no sienta absolutamente nada, y aunque usted no tenga ningún tipo de emoción o alguna cosa tremenda emocional, usted cree. Y eso es la fe salvadora. Jesús, hermano querido, nos evidencia a nuestros sentidos físicos. Jesús no está tratando de llegar a nuestro sentido, a nuestro corazón, si lo puedo decir así, o a los cuatro sentidos que tenemos como seres humanos. Él, no. Jesús no trata de evidenciar a través de eso lo que Él dice en su palabra. Lo que Jesús hace en realidad es que nosotros creamos en Él a través del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos experimentar aquí y ahora su amor y su comunión. Entonces, aquí estamos hablando de alguna manera que Jesús no trata de llegar a través de los sentidos físicos, sino lo hace a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces usted ha escuchado esa expresión: sentí la presencia de Dios. Y alguien que lo escuche y no entiende eso le dice: ¿y a dónde estaba? No, es que estoy hablando en el Espíritu. Y cada uno de nosotros entendemos ese lenguaje como creyentes, como hijos de Dios. Usted no experimenta algo físico. No es que, yo estaba así y el Señor me tocó de la mano, me agarró, me abrazó. No, nosotros lo sentimos a través del Espíritu. Dígame, ¿cuántas veces usted ha experimentado ese toque de Dios a través del Espíritu Santo en su vida? Ese amor de Dios que lo ha arropado y que lo ha cobijado a través del Espíritu Santo. Esa comunión que llega, por supuesto. Entonces, esa fe salvadora, hermano querido, esa fe salvadora es un don de Dios. Y no es algo que nosotros podamos fabricar, no es algo que nosotros podamos crear en sí. Es algo que Dios da a nuestra vida. Cuando vamos a la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos. Y agrega: por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Así lo dice, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos aquí que la fe que el Señor nos da, porque no es que usted tenga fe, no es que yo tenga fe, el Señor nos da esa fe a través del Espíritu Santo de Dios, nos da esa fe para que nosotros la depositemos en Cristo Jesús y creamos en Él, que Él es nuestro Salvador. ¿De cuántos el Señor es Salvador aquí? Entonces Él aclara de que esto no es algo que podamos nosotros crear. No es algo que yo pueda crear. No es que yo, no es que me siento bien. Es que yo cuando vengo a esta iglesia me siento bien. Cuando yo vengo acá y canto me siento bien. No es que aquí me gusta estar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que viene a través del Espíritu de Dios, que es la fe salvadora. Entonces esa fe salvadora llega al hombre por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es proclamada, por eso usted reacciona a esa palabra. Por eso usted dice amén, por eso usted dice aleluya, por eso dice gloria a Dios. Porque usted reacciona a esa palabra, porque usted cree en Dios. Y cuando la palabra de Dios es proclamada, usted dice: eso es para mí, esto es para mí, eso yo lo creo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, pero no oír cualquier cosa. Dice: el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe no viene por oír cosas o cualquier cosa, sino viene por oír la palabra de Dios. Y ahí es donde comenzamos a entender que esta fe salvadora puede solamente producirle el Espíritu Santo en nuestra vida. Y Dios es el que la da a nuestra vida para que nosotros depositemos esa fe, ese creer en Jesucristo a través de su palabra. Cuando usted y yo recibimos al Señor Jesús, la Escritura nos dice que cada cristiano recibe la medida de fe, una medida de fe. Cada uno de nosotros recibimos al recibir al Señor Jesús una medida de fe. Y todo se puede decir que iniciamos la carrera cristiana, la carrera evangélica, como usted quiera llamarlo, iniciamos esa carrera con una medida igual. Iniciamos exactamente igual, creyendo. Amén. Yo no tan solo creo ahora, pastor, yo creo mucho más. O sea, esto va más allá de creer, perfecto. Pero dije que usted inició creyendo. Entonces, todos recibimos esa misma medida de fe, la fe salvadora. Como todos iniciamos la carrera, por supuesto, con una medida igual, algunos van creciendo más en fe. Y por supuesto, aquí. Y eso dependerá de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Dios siempre tiene una reserva para sus hijos. Es como decir, tiene sus depósitos ilimitados. Dios siempre tiene más para nosotros. Pero depende de nosotros que busquemos aquello que Él tiene para nuestra vida. Entonces es sumamente importante que entendamos que usted y yo, al recibir a Jesús, tenemos la fe salvadora. Pero Dios quiere que tengamos más que eso. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, esto nos está validando que el Señor nos dio una medida de fe. Y ya lo dije, si usted recibió a Jesús, usted tiene esa medida de fe inicial. Usted no puede decirme, no tengo fe. No, pues si usted recibió a Jesús, entonces tiene esa medida de fe inicial. Ahora depende de usted que esa medida de fe crezca y que pase al siguiente nivel, por decirlo así, para que pueda entenderlo. Entonces, cuando hablamos de tipos de fe, hay muchos ejemplos en este tipo de fe. Hay muchísimos en la Biblia. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Ruth en el capítulo 1, versículo 16, para hacer referencia solamente, Ruth creyó en Jehová y fue salva. Ruth creyó en Jehová y fue salva. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 38, como referencia, el eunuco de Etiopía creyó en Jesús y fue salvo. Cornelio, cuando oye la palabra de Dios por fe, pone su fe en Jesús y fue salvo. O sea, estamos viendo algunos ejemplos de lo que es la salvación. Ni hablar del carcelero de Filipo. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, si miramos entonces, cada uno de estos hechos tiene una diferencia entre sí. Quizás no tengamos el tiempo para profundizar en cada uno de ellos, pero lógicamente tiene una diferencia. Ahora, la fe también es dada como un fruto del Espíritu. Usted tiene la fe salvadora, pero posiblemente no tenga la fe como fruto del Espíritu. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver entonces qué es lo que dice la Escritura. La fe como fruto del Espíritu viene como resultado de nuestra salvación. O sea, escúcheme bien, cuando nosotros somos unidos a Jesús, unidos a Jesús. Juan dice en el capítulo 15, versículo 5, él habla, dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, cuando hablamos del fruto del Espíritu o la fe como fruto del Espíritu, habla de una comunión con Jesús. Ahora entiéndalo por favor, usted recibe al Señor Jesús, aceptó al Señor Jesús, usted viene a la iglesia, pero no ha hecho nada más por tener una comunión con el Señor. Usted tiene la fe salvadora, pero ahora necesita tener la fe que es fruto del Espíritu. Y eso solo viene a través de una comunión con el Señor. Entonces es como preguntarle ahora, como ya le pregunté si usted era salvo, que parece que lo hice, y si no lo hice ya usted entiende lo que voy. Ahora sería la segunda pregunta y decirle inmediatamente a usted: ¿usted tiene una comunión con el Señor Jesús? Entonces, si usted tiene esa comunión, de acuerdo a la palabra, usted tiene el fruto que es la fe. Nuestra fe, o si lo ponemos en castellano, nuestra confianza en Jesús es la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando usted confía en el Señor a pleno, es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en usted. Y al mismo tiempo es el Espíritu Santo que nos abastece de esa fe a medida, por supuesto, que avanzamos en la vida cristiana. Se puede decir que la fe va en crecimiento en nuestra vida cristiana a medida que nosotros tenemos más comunión con el Señor. ¿Sabe? Es imposible sobreestimar su importancia, porque la Escritura y la palabra de Dios nos dice: conforme a vuestra fe será hecho. Aquí nos pone en una encrucijada el Señor. Ahora usted entenderá. A veces oramos por alguien, o oramos por nosotros mismos, o pedimos algo al Señor y no sucede nada. A veces pasa, ¿no? Bueno, algo puede estar dentro de la voluntad de Dios y algo también fuera de la voluntad de Dios. Eso también debemos entenderlo. Pero cuando oramos por alguien para pedir de alguna manera sanidad, nosotros decimos: yo no sé por qué no se sanó, quizás no tiene el don de sanidad. Otros dicen: bueno, es que a lo mejor usted no tiene fe. Pero la Escritura trata de explicarnos todos los pros y los contras que pueden haber en eso. Y la Escritura nos dice: conforme a vuestra fe será hecho. O sea, Jesús dice en otro pasaje: al que cree, todo le es posible. Tratando de decirnos que no hay nada imposible si usted cree. Pero la pregunta es ahí: ¿cuánto creemos? ¿Cuál es nuestra creencia? Y ahí es donde comenzamos a ver una diferencia. Entonces, la fe como fruto es el resultante entonces de un proceso que se obtiene con el tiempo. No es algo así instantáneo, sino que es un proceso que se obtiene con el tiempo. Usted no planta un árbol y espera que mañana dé fruto. Sería algo ilógico, sería algo absurdo, sería algo tonto. Incluso plantar un árbol y al otro día está parado todo el rato ahí: ¿qué estás haciendo, viejo? Aquí estoy esperando que dé fruto. Pero si el árbol lo plantaste recién ayer, ese árbol por lo menos necesita un año más. Al próximo año a lo mejor te da algo, pero no todavía. Déjalo crecer, riégalo. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, como dije, aunque usted plante un árbol hoy, no tendrá fruto el día de mañana. Sí, por supuesto, en el futuro lo habrá. Le brindará todos sus frutos de acuerdo a lo que el árbol puede dar. Entonces el árbol tiene que ser cultivado, el árbol tiene que ser alimentado, entre comillas, ¿cierto? Tiene que ser regado para que ese árbol pueda producir el fruto deseado. Nuestro crecimiento, hermano querido, en el fruto de la fe dependerá, por supuesto, de nuestro caminar con Cristo, de nuestra relación con Cristo, y dependerá de una diaria alimentación de las Escrituras y de la comunión a través del Espíritu Santo. Esto no es un asunto de tan solo ir a la iglesia. No, yo estoy en la iglesia, fui el jueves, fui el domingo. Ah, estuvo lindo. ¿Y cuánta fe tiene? Ahí estamos. Esto tiene que ser algo constante. Esta fe, hermano querido, puede crecer. Eso es lo que trato de enseñarle. Esta fe puede crecer. Cuando hablamos del don de fe, esto puede crecer. Más aún, puede ser fortalecida y puede ser sometida a prueba incluso. Y esa fe permanecerá. Ahora, revise un poco su vida, analice un poco su vida. Usted es hijo de Dios, cristiano. Entiendo que todos los que están aquí son hijos del Señor. Todos son aleluyas y son gloria a Dios. Pero pasamos pruebas. Y lo que está siendo probada es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y es ahí en donde vemos realmente que no tenemos tanta fe. porque nos quebramos, porque nos dolemos, porque no queremos avanzar, porque nos, no sé, nos desmoralizamos, y eso comienza a provocar un problema en nuestra vida. Por eso entonces necesitamos entender que debemos hacer crecer nuestra fe. Algunos piensan que Dios va a hacerlo crecer porque sí, nada más. No, se habla de cultivar, y para cultivar esa fe necesitamos tener mayor comunión con Dios y a través de su palabra ir creciendo. Ahora, si queremos hacer grandes cosas, ¿cuántos quieren hacer grandes cosas en el Señor? Bien, si queremos hacer grandes cosas en el Señor, si queremos hacer grandes cosas en la vida, necesitamos crecer en fe. Necesitamos crecer en fe. Podemos decir que conforme vayamos creciendo y conforme vayamos amando al Señor, en esa medida entonces nuestra fe irá desarrollándose, irá nuestro crecimiento en la comunión con Dios. Esta fe, por supuesto que es parte del fruto del Espíritu, esta faceta de la fe se debe cultivar, se debe cultivar. Pablo le escribió a Timoteo en una instrucción que le da en 2 Timoteo 2:6 y le habla y le dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es algo totalmente lógico. Usted no puede esperar ver frutos si no ha trabajado. Tiene que trabajar primero para ver los frutos. Entonces esto es lo mismo en la fe. Usted no puede llegar: yo soy hijo del Señor y yo creo que el Señor puede hacer esto, y se pone a orar por alguien y la verdad es que la fe no le alcanza. Esto es una realidad, la Biblia lo muestra mucho de eso. Entonces, cuando vemos la fe como un don espiritual, la fe como un don espiritual, el don de fe en sí es un regalo de Dios impartido a través del Espíritu Santo al creyente. Es una manifestación sobrenatural, y el Señor la da a quien quiere darla, para de esa manera entonces recibir milagros, recibir protección, incluso un sustento sobrenatural. Echar fuera demonios, echar fuera espíritus y muchas otras cosas más que el mismo Dios, por supuesto, puede entregarnos a nosotros. Él nos da aquello. Entonces, el don de fe puede ser definido como el don especial que el Espíritu Santo les da a los cristianos, y les da al mismo tiempo a través de ello una extraordinaria confianza en las promesas de Dios. Y por esa presencia de Dios en la vida del cristiano, entonces inmediatamente Dios comienza a obrar a través de ellos, de modo que pueden asumir posiciones incluso hasta heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia o a través de la misma iglesia. Entonces hay cosas de las cuales nosotros debemos entender que si Dios nos da el don de fe, entonces estaremos viendo algo sobrenatural de Dios actuar en nuestra vida. Dios se moverá en una forma impresionante, y usted no tendrá obstáculos delante de usted, porque Dios está con usted y usted confía que Dios está con usted. Veamos algunos ejemplos de hombres de fe. Ni hablar, ¿no?, del libro de Hebreos capítulo 11. Cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, es extraordinario. Allí se menciona en este capítulo el llamado salón de la fama de la fe, por decirlo así, ¿no?, o el salón de la fe. Esto describe a aquellos cuya fe fue extraordinaria y les permitió incluso hacer cosas sobrenaturales, soportar cosas sobrenaturales. Esto lo vemos en la palabra de Dios, por mencionar solamente algunos. Noé, cuando vamos a la Biblia y en este mismo libro de Hebreos capítulo 11, menciona ahí a Noé, que estuvo 120 años construyendo un barco enorme, cuando hasta ese momento nunca había llovido. Y Dios le dijo: haz esta arca porque va a llover sobre la tierra y voy a inundar la tierra. No había llovido nunca, y Noé creyó a Dios. y construyó el arca y estuvo 120 años construyéndola. ¿Cuánto lleva usted construyendo? 120 años, porque confió en Dios, creyó en Dios, tenía ese don de fe. Recordemos a Abraham, que aunque hay algunas situaciones por ahí que pueden ser anómalas, pero recordemos a Abraham. Abraham creyendo que sería padre de un niño, cuando por supuesto la habilidad natural de la esposa para tener hijos ya había terminado. Él creyó, una fe sobrenatural, y confió que a pesar de la edad que tenía, Dios le daría un hijo, y Dios lo hizo. Entonces, cuando hablamos de esa fe o ese don de fe, es algo sobrenatural. Ahora, si el don especial de la fe que viene de parte de Dios, sin duda nosotros podemos pensar que si ese don de fe estuviera en nosotros, haríamos cosas sobrenaturales. Analice su vida por un momento, eche una mirada hacia atrás. No me conteste, solamente analícelo, lo dije de esa manera. ¿Alguna vez ha visto algo sobrenatural hecho por la mano de Dios? Algo sobrenatural, algo que es imposible naturalmente o humanamente. Ahí es donde nosotros debemos entonces marcar esta realidad, algo sobrenatural. Aquellos que tienen el don de fe son una inspiración, primero para sus compañeros, para los creyentes, para los que le rodean, demostrando por supuesto una confianza en Dios que se refleja en todo lo que dicen y en todo lo que hacen. Porque eso, hermano querido, entendamos, podemos hablar muchas cosas, ¿no? Podemos decir muchas cosas, y yo creo que usted y yo hemos dicho muchas cosas a lo largo de nuestra vida cristiana. No todas se han cumplido, no todas han sucedido, no todas han ocurrido. Pero cuando usted dice algo y eso ocurre, y cuando usted dice Dios va a hacer esto porque Dios le dijo que lo haría, y usted lo creyó como una promesa de Dios y Dios lo hizo, entonces la gente dice: realmente aquí hay fe. Entonces entendamos, hermano querido, Dios actúa de una manera excepcional, y Dios desea que cada uno de nosotros como creyentes también le creamos a Él de esa misma manera. Las personas con este don de fe, a menudo demuestran una humilde piedad y al mismo tiempo una confianza en las promesas de Dios, hasta el punto de ser conocidas por ser personas sin miedo y al mismo tiempo personas fervientes de una manera muy tranquila. Es una cosa rara lo que dije, ¿no? Fervientes pero muy tranquilas. No andan desesperados, no están totalmente desesperados, porque ellos saben que Dios está en el asunto, y Dios hará lo que tiene que hacer, y Dios arreglará lo que tiene que arreglar, y Dios decide lo que va a suceder en sus vidas de ahí en adelante. Por lo tanto, la confianza debe estar en el Señor. Ellos están convencidos de que todos los obstáculos, todos los problemas para el evangelio y para los propósitos de Dios se superarán, se arreglarán, porque tienen fe que Dios está en el asunto y Dios hará lo que tiene que hacer. Ellos están confiados de que Dios va a garantizar el avance de la obra de Dios y va a encauzar esa obra de Dios, que a menudo, por supuesto, sin duda, Dios está provocando que esa obra avance. Ellos van a seguir divulgando el reino de Dios, ellos van a seguir predicando la palabra de Dios, y ellos van a seguir creyendo en lo que Dios ha dicho que hará. Y serán entonces hombres que predicarán el evangelio, serán maestros más talentosos y eruditos al mismo tiempo, para que puedan entonces de esa manera enseñar a la iglesia y ministrar a la iglesia, y para que la iglesia pueda crecer en el Señor. Entonces, si vemos el don de fe, no es tan solo para ver maravillas, sino para que Dios le use a usted para la gloria de Dios y Dios pueda glorificarse a través de su vida. Ahora, el don de fe es algo que viene directamente, por supuesto, de la gracia de Dios. no es mi fe, no es su fe, es la fe de Dios, que de alguna forma me es aplicada de una manera sobrenatural a mi vida. Si hay relación con Dios, si hay comunión con Dios, si usted tiene una buena relación con Dios, entonces Dios le da a usted ese don de fe por esa relación que tiene con Dios. Yo me imagino, y usted ve en el ministerio de Jesús cómo Él hacía las obras, ¿no? Un leproso le grita: si quieres, puedes limpiarme. El Señor le grita de vuelta y dice: sé limpio. Es increíble. Por eso, hermano querido, es un don sobrenatural. Y como es un don, es un regalo, no es algo que usted pueda lograr en sí. Cuando hablamos del don, no se puede conseguir de ninguna clase de manera, ni con ningún esfuerzo humano, ni religioso, ni tampoco intelectual. Ese don de fe lo da Dios. Por ello nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. Entonces ahí comenzamos a entender un poco más de esto. Entonces, en el caso del don, es más que simplemente creer. Vimos la fe salvadora, perfecto, pero cuando vamos al don, es más simplemente, o más allá de que simplemente creamos, es recibir de Dios la confirmación natural en nuestro corazón para hacer cosas que humanamente jamás nos atreveríamos a intentar hacer. Jamás. ¿Usted tiene miedos, temores? Claro que sí. Hay muchas cosas que nos atemorizan, nos preocupan, y es una realidad. Pero cuando tiene usted el don de fe, es increíble. Dios lo guía a hacer cosas que usted nunca haría, que nunca se atrevería siquiera a intentar hacerlas. Entonces, el don de fe se refiere a la fe que mueve montañas, a la fe que mueve montañas. ¿Ha visto moverse una montaña alguna vez? ¿Alguien ha visto moverse una montaña? No hemos visto eso, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender eso. Este don de fe vence las enfermedades y destruye todas las barreras con milagros tremendamente poderosos. Y siempre dependiendo, no de nosotros, sino siempre de la voluntad de Dios para ese momento y lugar específico. Por lo tanto, Dios es el que da aquel don de fe para actuar en nombre de Dios y mostrar su gloria, no mostrar nuestro poder, su gloria, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora entendemos entonces qué habrá pensado Pedro cuando el Señor le dice: ven. Cuando le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Posiblemente Pedro pensó: el Señor me va a decir, estás pidiendo una locura, Pedro. Pero el Señor le dijo: ven. ¿Y qué tenía que hacer Pedro? Ir. El Señor lo llamó y usted está ahí todavía pensándolo. Algunos piensan que Pedro era muy presuntuoso, o que quizás simplemente así era Pedro, audaz, impetuoso, por lo que él hacía. Sin embargo, hay algo muy bueno que de alguna manera nosotros podemos ver allí que sucedió. Y quizás es lo que debiera ocurrir cuando nosotros oímos la palabra del Señor. Debiera ocurrir. Porque escuchamos la palabra de Dios y las cosas que Dios puede hacer, lo que Dios puede provocar, lo que Dios puede abrir, lo que Dios puede realizar. Y nosotros decimos amén, nos gozamos, decimos gloria a Dios, aleluya, incluso danzamos, pero no hacemos nada más que eso. Y nos quedamos allí estancados pensando que Dios tiene que hacerlo, de brazos cruzados, señores, esperando que algo ocurra. Necesitamos más que creer, pedirle a Dios que nos dé ese don de fe para creer lo imposible. Creer lo imposible. Cuando Pedro recibe la voz de Dios y le dice ven, fue suficiente para Pedro. Era lo que Pedro estaba esperando. Y él se bajó de la barca, caminó sobre las aguas. No importa, no sé cuántos pasos dio, hermano querido. Usted y yo no hemos dado ni uno solo todavía. Así que Pedro nos lleva, pero una delantera enorme en ese sentido. Nosotros no hemos dado ni uno solo. Hace muchos años atrás, recuerdo yo, en un lago traté de caminar. Ya sabe lo que pasó. Me hundí. Y lo intenté de nuevo. No me va a creer que lo intenté de nuevo. Incluso traté de correr por las aguas. No logré. Después me di cuenta que Jesús no estaba allí adelante. Entonces, ¿qué se acaba con seguir intentando? A veces creemos que podemos hacer cosas solos. Dios nunca nos dejará hacer cosas solos. Siempre debe estar Él en medio. Entonces, veamos esto. Cuando Pedro le dice al maestro: maestro, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Lo que pasó allí, hermano querido, es que se despertó dentro de él algo que sobrepasaba la lógica, algo que sobrepasaba todo temor o toda presión social o todo lo que pueda haber en el mundo. O sea, sobrepasaba todo eso. Y Pedro confió en el Señor, creyó en el Señor. Jesús no le dijo que iba a caminar sobre las aguas. Él se lo dijo. Pedro fue el que se lo dijo. Si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Mira esto, por favor, lo que te voy a enseñar aquí. Pedro fue el que le dijo. Jesús no le dijo que iba a caminar sobre las aguas. Pedro le dijo: si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Usted ora a veces por un enfermo. Señor, no. Si eres tú, Señor, que estás aquí, yo te pido que saques la enfermedad de este enfermo. Siempre nos gusta hacerlo en nuestra forma, ¿no? Y nosotros le ponemos color y oramos y reprendemos y aquí allá, y a Jesús lo dejamos de lado. Espérate, Señor, espérate, que deja, ya termino. Y espérate, Señor. Cuando es Él el que quiere hacerlo. Tú y yo somos solo el instrumento, incluso a veces hasta desafinado. Y eso debemos verlo aquí. Entonces, caminar sobre las aguas. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, hermano querido, con ese don de fe, podremos parecer irracionales o incluso ilógicos a cualquiera que nos observe, a cualquiera que nos vea. ¿Por qué? Porque es algo totalmente sobrenatural, es irracional, no es lógico. Ya se volvieron locos estos evangélicos. ¿Por qué crees que nos llaman locos? Porque creemos cosas ilógicas. El mundo te dice: para que un alcohólico sea sanado en cierta manera, o sea, sea limpio del alcohol o de la droga, el drogadicto necesita una terapia de meses para poder ser liberado. Y nosotros decimos: no, tráigalo a la iglesia y en una oración el Señor lo liberta. Este don, hermano querido, está para ti y para mí. Pero no es algo que tú y yo podamos adquirir por nuestro deseo, Dios lo da a quienes tienen comunión con Él. Y hay características de los cristianos con este don, hay muchas. Una de ellas es, por supuesto, que esos cristianos que tienen este don de fe creen absolutamente en Dios y ayudan a que otras personas también puedan tener ese tipo de fe. Siempre. Ellos actúan teniendo la certeza de un Dios que hace superar toda dificultad. Ese creyente le dice al otro: no te preocupes, Dios es el Dios de lo imposible. No hay nada que Él no pueda hacer. Tú tienes que creer, confiar, Dios hará lo imposible. Agárrate del Señor, ora al Señor, pídele ayuda y Él te va a ayudar. Pídele que Él te ayude y Él te va a solucionar el problema. Pídele que Él te ayude y Él te va a dar el trabajo. Dios lo hace. Ellos tienen una actitud de completa seguridad en las promesas y la voluntad del Señor. Ellos no dudan de las promesas de Dios. Ellos hacen avanzar la obra de Dios cuando otros no lo hacen. No importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, no importa lo que esté ocurriendo alrededor, ellos siguen avanzando porque tienen un Dios grande. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Sí, lo único de oro que ando trayendo aquí es esto, mira, imagínate. Y tan creído que andamos. Y Él es el dueño del oro y de la plata. Si has visto oro alguna vez, mucho oro, Él es el dueño de todo eso. Para Él no hay nada imposible. Él puede hacer hasta lo imposible. A Dios no le cuesta nada tocar el corazón de un hombre, de una mujer que tenga dinero y hacer que Él haga lo que tiene que hacer para lo que Dios lo tiene preparado. A veces Dios prospera a mucha gente allá afuera para bendecir a la obra de Dios, porque Dios es así. A veces Dios no prospera a muchos cristianos porque se pierden en la nebulosa. Porque después que Dios los bendice, se olvidan del que los bendijo. Entonces tiene que bendecir a unas piedras por allá, a unos inconversos por allá, y después los toca y dan una ofrenda tremenda que tú quedas impactado y dices: Dios mío, nunca pensé. Y como los discípulos dicen: de ese tipo de discípulos necesitamos aquí. Cuando Dios puede bendecirte en una forma incalculable, si tuvieras la idea siquiera de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Entonces, este tipo de gente que tiene un don de fe confían en la providencia del Señor en medio de las necesidades. Tú y yo hemos pasado miles de necesidades a lo largo de la vida, pero hemos confiado en el Señor. Hemos confiado en el Señor. Por eso entonces, cuando tú tienes ese don de fe, no hay problema, no hay límites, no hay barreras. La gente te puede decir: te volviste loco. No estoy loco. Yo confío en Él. Él es el dueño de todas las cosas. Él puede abrir puertas donde están cerradas y Él puede cerrar las puertas donde alguien las abrió. Ese es el Dios al cual servimos. Es un Dios grande y poderoso y confiamos en Él. Ahora veamos la fe. La fe como raíz y característica, por supuesto, de los dones espirituales. La fe nunca mira nuestros propios recursos. No los mira. Porque como la fe viene de Dios, ¿qué recursos mira? Los de Dios. La fe nunca funciona con los recursos tuyos o los míos. La fe funciona con los recursos de Dios. ojalá entiendas esto. La fe no mira nuestros propios recursos, tampoco mira nuestras propias habilidades. No. Nosotros tenemos habilidades naturales, somos personas inteligentes, con una capacidad, somos de alguna manera, voy a ponerlo así en general, intelectuales, otras personas son muy sabias, otros muy inteligentes, en fin, tenemos capacidades naturales, pero Dios no mira eso, la fe no mira eso. ¿Me estás escuchando? Porque si esa persona no acepta la total suficiencia de Cristo como la fuente de toda gracia que transmite los dones espirituales a otras personas en el cuerpo de Cristo, entonces Dios no va a poder usarte a ti y a mí, no lo va a poder hacer. Yo tengo que depender totalmente de Él en todas las áreas de mi vida, depender de Él. Tú puedes decir, yo trabajo, gano mi salario. Tienes que depender más de Él que de tu salario. Es que yo tengo una empresa. Tienes que depender más de Él que de tu empresa. Es que yo tengo un doctorado. Tienes que depender más de Él que de tu doctorado. O sea, estoy dándote a entender que si no dependemos totalmente de Él, Dios no podrá usarnos. El don de fe es un regalo de Dios. Y es necesario para que se manifiesten otros dones en nuestra vida. Es la raíz de todos los dones. O sea, recuerda lo que te decía al principio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no vas a poder recibir dones de Dios si no tienes fe. Necesitas el don de fe. Necesitas eso. Generalmente, cuando vemos en la escritura, el don de fe va acompañado de muchos otros dones, como por ejemplo el don de sanidad o el don de hacer milagros. Entonces, tú tienes el don de fe, puede ser acompañado por un don de sanidad o un don de milagros. Wow, cómo te verías ahí, hermano, que Dios te usara en eso, ¿no? Y la gente sacara a sus enfermos ahí por si la sombra tuya sanara a uno. Y Dios dice, no, pero es que eso era de los... Pero estamos hablando del mismo Cristo que da el don de fe a sus hijos. Y eso está vigente. Lo enseñaba la semana pasada y lo hablaba. Hay muchas denominaciones que son cesacionistas. Dicen que todos esos dones ya pasaron y que solamente llegó hasta la iglesia primitiva y no están vigentes hoy. Allá ellos con eso. Yo sé que no han cesado. Están vigentes hasta el día de hoy. Lo hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos comprobado en nuestro cuerpo. Lo hemos experimentado. Nuestra vida, eso existe, es real y está aquí frente a nosotros. Ahora, la fe como don, la fe salvadora es dada a todos, pero la fe como don no es dada a todos, sino solo a aquellos que el Espíritu Santo quiere usar. Solo aquellos que el Espíritu Santo quiere usar. Cuando la Escritura dice anhelar o procurar los dones mejores, no consiste en sentarse a esperar que por parte, por supuesto, de Dios o como por arte de magia surja la fe suficiente para poder recibirlos como si llovieran del cielo. No es así. Nosotros debemos prepararnos diligentemente en oración. Descubrir de alguna forma qué tipo de don es el que de alguna manera fue obsequiado por Dios a mi vida, a su vida, para trabajar en la obra de Dios o para poner por obra en la obra del Señor como don. Usted y yo debemos buscar aquello. Si miramos, por ejemplo, la sanidad, el don de sanidad, creo que es muy necesario dentro de la iglesia. Cuando vamos a 1 Corintios 12:9, dice, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu. Sanar en sí significa restituir la salud que has perdido. Restituir la salud que has perdido. Esto vendría a ser como sinónimo de restablecerse, aliviarse, curarse, reponerse, mejorarse. Todos esos, digámoslo así, todos esos sinónimos son parte de una recuperación total, no es algo más o menos. La iglesia evangélica ha determinado cómo se siente más o menos. Ve, ya el Señor está obrando ya. Y mañana, ¿cómo? Ahí está, más o menos. Confíe nomás. Cuando hablamos de sanidad, hablamos de sanidad. Tenía un dolor, ahora no lo tiene. Eso es sanidad. Vino cojo, se fue caminando derecho. Eso es un milagro, sanidad. No veía, ahora ve. Eso es sanidad. ¿Me sigue, no? Jesús sanó totalmente. Cuando nosotros miramos los testimonios en la palabra del Señor, encontramos por allí uno de tantos, cuando Dios puso lodo en los ojos de un ciego y lo mandó a lavarse y volvió diciendo que veía hombres como árboles. No totalmente, ¿no? No, y hasta que ese ciego quedó totalmente sano. No le dijo el Señor, bueno, te faltó fe, muchacho, ándate para la casa. No, lo sanó totalmente. ¿Por qué hace eso el Señor? Lógico, estaba aumentando la fe de ese hombre para que creyera. Y cada uno de nosotros debemos creer que Dios puede hacer lo imposible. Respecto a la ciencia médica, nosotros debemos dar gracias a Dios por lo que ella puede hacer. La ciencia va a aumentar y la ciencia médica también tiene sin duda mucha ayuda para el ser humano en cuanto a enfermedades. Eso es una verdad. No estamos en contra de la ciencia en ningún minuto. No estamos en contra de los hospitales, de los médicos, doctores. No, no, no. Todos son necesarios para cuidar la salud de las personas o de los ciudadanos de cualquier país. Pero la sanidad sobrenatural no viene propiamente de una receta secular o un examen. No proviene, hermano querido, de las, ¿cómo se llama esta cosa de cuando la medicina natural? ¿Cómo se llama eso? No, tiene otro nombre. De todo lo natural que la naturista, mira que era difícil. Oh, qué difícil. Entonces, la sanidad no viene a través de eso. Cuando hablamos de la sanidad de Dios, de eso estoy hablando. No le estoy diciendo que usted no puede tomar remedios naturales o no puede tomar remedios que le dio el médico. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando Dios sana, usted no necesita un tecito verde, amarillo, café. No, no necesita eso. El Señor lo sana y ya. Entonces no viene por una receta que le dan y oh, el Señor hizo la obra. Porque yo escucho a muchos cristianos, me tomé unas pastillas y el Señor obró. Bueno, ¿quién obró, las pastillas o el Señor? Otro viene, agarra las pastillas en el nombre del Señor. Bueno, o confías en él o las pastillas. No tengo nada en contra de las pastillas, ¿sí? Usted tiene que tomarlas, tómelas. Yo también tuve que tomar pastillas por este trombo que me dio. Y lógicamente lo hice porque el médico me dijo por 6 meses. Y sí, si no, toda la vida. Yo le dije, prefiero 6 meses. Y claro, tuvimos que hacerlo. Tratamiento por amor a la familia y al médico y a ustedes. Y ahí entonces no estamos en contra de nada de eso. La ciencia médica ha aumentado y eso nos alegra. Pero cuando hablamos del don de sanidad, no lo voy a mandar a usted ejemplos. Si oramos por su vida, no voy a mandar a usted a comprarse cierta receta. Tome cierto remedio. No. En el nombre del Señor oramos por los enfermos y se sanan. No sé si me sigue. Entonces ahí vemos que viene el poder de Dios, hermano querido, y obra sobre una vida, sobre una persona, y el Espíritu Santo obra sanidad. Entonces los dones de sanidad son para los necesitados, para que la iglesia de Cristo crezca. Mira esto, te voy a enseñar esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Dice que estaba desde la mañana hasta la tarde sanando enfermos. Y las multitudes crecían. ¿Cuántos le seguían? 5,000 sin contar mujeres y niños. Imagínate si hubieran milagros aquí, sanidades aquí. ¿Tú crees que tendríamos este grupito? ¿Qué coronavirus y qué 8/4? La gente partiría corriendo, hermano. Llegaría aquí a pie. Y disculpa, no quiero ofenderles, pero esto es una ofensa mutua en este sentido. Pasamos diciendo que Dios es grande, poderoso, que Él puede hacer milagros. ¿Y dónde están? Si somos la iglesia del Señor, debemos entonces acercarnos más a Dios, tener una comunión con Dios. Ya tenemos la fe salvadora, gloria a Dios por ello, pero necesitamos el don de fe para que eso pueda ser acompañado por el don de milagros, el don de sanidad, y la iglesia pueda crecer. Imagínate cuánta gente llegaría buscando sanidad, buscando un milagro, y sin duda tú verías miles de personas recibiendo a Cristo. Ahora tú dices, pero que sería el sentido equivocado. La gente debe aceptar a Cristo porque realmente Jesús le salvó de sus pecados. Si no le vamos a dejar ir sin decirle que es un pecador y que necesita salvación, eso tenlo por seguro que no se lo vamos a dejar de decir. Las enfermedades, las dolencias son comunes entre nosotros. Ahora mismo, ¿le duele algo? Lleva rato sentado, ¿no? La espalda, algunos sufren de la espalda, la columna, los hombros, las piernas, en fin. Todos, yo he notado que ya con mi edad, yo ya estoy sintiendo dolores por todas partes, hermano. Y digo, Señor, ayúdame. Ya antes yo era joven. Antes predicaba 2, 3 mensajes en el día y no parece que ¿a dónde más hay que predicar? ¿A dónde más? Ahora no, termino muerto, agotado en el sentido de lo físico. Y digo, señores, los años se están viniendo encima. Entonces, lógico, todos tenemos dolencias, tenemos enfermedades y eso es común entre nosotros porque somos seres humanos. Nuestro cuerpo se va agotando, se va cansando, nuestra vista se va acortando y tenemos que ir cada vez engrosando los lentes porque ya vemos menos. Ay, si usted supiera cómo lo veo de aquí. Y es parte de lo natural, pero Dios puede hacer milagros. En ocasiones las enfermedades o las dolencias son debido a la caída del hombre en pecado, y en otras ocasiones no. No estoy diciendo que si a usted le duele algo es porque es un pecador, no estoy diciendo eso, sino que la enfermedad entró al mundo por causa del pecado. Todo eso vino por causa del pecado. Entonces, cuando usted busca comunión con Dios, cuando usted busca esa comunión con el Señor, sin duda Dios podrá obrar en su vida. Yo no le digo que le va a sanar de todo. Pablo también tiene su testimonio. Dijo: he orado 3 veces al Señor y le he pedido que me sane, y el Señor me ha respondido: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. A lo mejor vamos a tener que seguir así con estos dolores, esos reumas, estas cosas raras, pero sin duda no vamos a dejar de confiar en Dios, no vamos a dejar de creer en Él, no vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de enseñar, no vamos a dejar de orar por los enfermos, aunque otros se sanen y nosotros no. El Dios Todopoderoso sigue obrando. En Juan 9:3, la pregunta que le hicieron al maestro, hicieron: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Allá afuera hay gente enferma con el único propósito exclusivo de Dios manifestarse en ellos. ¿Me estás oyendo? Hay gente enferma por años y de repente te topas con alguien y dice: sabe que tengo un tío que está enfermo hace tiempo. Oh, pobrecito, vamos a orar por él ya. Y no lo invita. Invítalo a la iglesia, tráelo a la iglesia. Pasa a buscarlo, tienes, anda a buscarlo. Porque posiblemente esa persona está enferma solamente para que Dios se glorifique. Nos cuesta tanto predicarle a alguien, hablarle a alguien de Cristo. Imagínate, toda una familia trae a su enfermo, toda la familia la trae y Dios le sana allí. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué crees tú que pasa? Esa gente se vuelve loca con el Señor. Esto sí que es real, esto sí que es verdadero, esto sí que es tremendo. ¿Por qué? Porque han gastado un dineral en remedios, en doctores, en hospitales, y el Señor con una sola oración de ustedes sana al enfermo y lo deja libre para toda la vida. Señor Jesús, ayúdame. Yo tengo un problema con ustedes. Cuando ustedes vienen, hermano, y se juntan aquí, a mí me dan ganas de predicar. Y yo no sé ni cómo terminar aquí. Bueno, ya. Entonces, el Espíritu Santo, hermano querido, puede no conceder la sanidad. Y las razones están, por supuesto, siempre en la palabra. Hay razones por las cuales el Espíritu Santo no hará sanidad en algunos momentos. Por ejemplo, lo habla la Escritura en Marcos 9, 23 al 25. Habla de la incredulidad y le dice a ese hombre: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, dice la Escritura, clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué pasó? El milagro ocurrió. O sea, si nosotros damos una mirada bíblica, hermano, para aprender cómo obra el Espíritu Santo en los dones de sanidad, según el libro de Hechos y a través también de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta cómo Dios actúa, cómo Dios obra, cómo Dios utiliza a sus hijos. Recordemos que Pedro, el apóstol, en el libro de los Hechos, y los mismos apóstoles también hicieron milagros. En Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Allí vemos entonces, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mira Felipe el evangelista, Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente de las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Quieres ver a esta ciudad gozándose? Mira Ananías, Hechos capítulo 9, versículo 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, hablando de Pablo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, no al otro día ni a la semana, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mira a Pablo ahora, Hechos 28. Cuando Dios comienza a hacer milagros, la gente comienza a amar el evangelio y comienza a respetar el evangelio, y comienza a respetar a los hombres de Dios que Dios usa en este evangelio, y comienza a dar para el evangelio, porque eso es lo que En cada uno de estos procesos hubo sanidades, hubieron milagros. Y la palabra de Dios en el libro de Hechos nos revela muchas dolencias que fueron sanadas. Nos menciona cojera, dolencias que fueron sanadas como parálisis, ceguera, debilidad, fiebre, disentería, diversas enfermedades. Pero no hay enfermedad, no hay dolencia o malestar que no pueda ser sanado por los dones de sanidad. Todo puede ocurrir, todo puede suceder. Además, debemos entender, hermano querido, que no existe un modelo fijo de operación de los dones del Espíritu, menos de los dones de sanidad. No hay una manera, una forma. Lo importante es que lo hagamos en el nombre de Jesús. Dios no quiere que adoctrinemos un patrón, una pauta para aplicar la sanidad. No. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Con un toque, solo un toque bastó para sanar a alguien. Una palabra expresada para sanar a otro. Una orden para sanar al criado del centurión. El levantamiento con la mano solamente, hizo con la mano y se sanó. El ungimiento con el lodo en los ojos. En fin, tú puedes ver muchas maneras en las cuales Dios obró. Es común que en la mayoría de los casos, hermano querido, Dios obra a través de la palabra. Y esa palabra expresada a través de sus instrumentos, como nosotros, como usted, como yo. Por eso es bueno tener presente que quien direcciona los dones de sanidad es el mismo Espíritu, como lo dice el versículo que usamos como base. Quien posea el don de sanidad tiene una responsabilidad tremendamente grande. Tiene que ser para edificar la iglesia de Cristo. En ningún caso dicho don se usa para personas exclusivas o grupos especiales. Es para todo el que lo necesite. Déjame tratar de terminar. Experimentar, y lo digo así, experimentar el don es caminar sobre la fe. Una fe independiente no es lo correcto. Porque no existe fe independiente sin Cristo. Usted tiene que tener una fe que esté arraigada totalmente en Jesús. Esa fe nos va a llevar al plano sobrenatural. Así que si tú tienes ese precioso don, ese poderoso don, si el Espíritu Santo te ha dado ese don, si Él te lo ha dado como Él quiso, entonces debe ser eficaz para usarlo, ponerlo a disposición de la iglesia de Dios, ponerlo para el servicio de Dios. No lo puedes dejar dormir, no lo puedes dejar estancado. Tienes que usarlo para la gloria de Dios, porque Dios lo ha puesto en ti, dentro de esta obra, para que lo uses. Él te ha dado autoridad para hacerlo. Ese poder, hermano querido, que llevas ha sido dado por Dios. Y para que muchos en el nombre de Jesús sean sanados. La sanidad física, hermano, es una de las señales espirituales que deben seguir a los que creen en el Señor, a los creyentes. Jesús dijo a los discípulos: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 16. Allí marca el Señor el versículo 17 y 18 y lo dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Dios usa a cada hombre, cada mujer para poder obrar a través de ello. Dios usa a los ancianos de la iglesia para sanar, porque Dios también coloca allí ese poder maravilloso. Los ancianos de la iglesia también pueden orar por los enfermos. Pero un creyente con un don de sanidad, hermano querido, se usa específicamente y de forma consistente por Dios en esa área de la sanidad. Además de curar la aflicción física o en la enfermedad física, la sanidad puede incluir también, por supuesto, echar fuera los espíritus inmundos, los demonios que tiene aprisionado a ese hombre. Todo puede suceder. como hemos señalado, y termino con esto, ya que ese don fue dado no solo con el propósito de ayudar al necesitado, sino más bien con el propósito de autenticar el mensaje como enviado de Dios. Porque eso es lo importante de esto. Dios provoca estas señales para validar su palabra, para que el mundo que no cree a la palabra crea por los hechos de esta palabra. Cuando usted entonces es usado por Dios en sanidad, el mundo no puede negarlo, ni la ciencia puede negarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho, y la ciencia médica no pudo sanarlo, aunque hizo lo imposible para hacerlo, no pudo hacerlo, pero el Señor lo hizo. Jesús fue el más notable exponente de alguien con el poder para sanar enfermedades. Pero él, escúcheme bien, él mismo dijo que sanaba no solo para aliviar a los enfermos, sino para mostrar que él era enviado de Dios. Así que cuando tú oras por los enfermos, lo que estás haciendo no tan solo es para aliviar a los enfermos, sino también para demostrar que has sido enviado por el Señor a hacerlo. Juan escribe y dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Sabes, hermano querido, Dios ha prometido sanar a todos los que estén enfermos. Y eso para ti o para mí puede que sea muy complejo, porque ¿cómo es eso, pastor? Si algunos no se sanan, sí, ¿verdad? Pero Él ha prometido sanar a todos los enfermos. Pablo vivió con una enfermedad en su cuerpo, a pesar de que pidió ser sanado y Dios no lo sanó. Pero la voluntad de Dios no fue sanar a este gran hombre de Dios. Esto, sin embargo, no significa que Dios no pueda sanar o que Él no esté sanando hoy en día. Dios continúa sanando, de modo que es perfectamente lícito esperar la sanidad de parte de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabes, hermano querido, yo sé que la voluntad de Dios es sanar a los enfermos. Y yo creo que podemos pedirle en esta noche al Señor que sane a los enfermos. Yo creo que en este lugar y dentro de este pueblo de Dios debe haber alguien que ha recibido ese don de fe. Y a través de recibir ese don de fe, ha recibido también ese don de sanidad. Por lo tanto, yo quiero que en esta noche nos ayudes a orar por los enfermos. Hoy quizás tú estás con una enfermedad. Y que no, ya no hayas cómo lidiar con ella. Pero en esta noche el Señor está aquí para obrar. Tú dices: pastor, es que no es un culto. Dios puede obrar cuando quiera, donde quiera y como quiera. El poder de Dios no está encerrado, ni está tampoco encajonado, ni está tampoco dictado para cierto culto. Dios puede hacer la obra cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. Y yo creo que en esta noche el Señor puede obrar en tu vida si estás enfermo. Así que escúchame, hermano querido, lo que vamos a hacer en esta noche es hacer este llamado, pero solamente a los que están enfermos. Solamente a los que están enfermos. Si tienes alguna dolencia, ven aquí rápidamente, ponte de pie aquí, porque solo el Señor puede hacer ese milagro en tu vida. Vamos a orar como la palabra de Dios lo dice, como la escritura lo enseña. Y si crees, todo es posible. Él puede obrar en ti. Él puede sanarte hoy. Él puede llevarse hoy esa dolencia que ha estado por mucho tiempo. Y disculpa por lo que voy a decir o lo que voy a hablar. Ojalá tengas ese dolor ahora mismo allí, y que esté latente, que lo sientes allí y está molestándote allí, para que cuando terminemos de orar, el Señor se haya llevado ese dolor y tú sepas que ese dolor ya no está. No, no que menguó, no, ya no está, que se fue, que no lo sientes, y aunque lo busques no lo encuentras. Cual sea la dolencia que esté en tu vida en esta noche, Él puede obrar ese milagro en ti. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Dios ha entregado dones a su iglesia y lo ha hecho para edificar a la iglesia, para hacer crecer la iglesia, para glorificarse a través de esos dones. No eres tú, no soy yo, es el Señor a través del Espíritu Santo obrando en la vida de aquellos necesitados. Por lo tanto, en esta noche solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Bendito sea el nombre del Señor. Solo cree en esta noche. Aleluya. Oh Señor Jesús, busca esa comunión con el Señor. Busca esa comunión con el Señor. Oh Jesús, Espíritu Santo. Oh Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, Jesús. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por las vidas de tus hijos y de tus hijas en esta hora. No sabemos, Señor, cuál es la dolencia, la enfermedad que cargan sobre sus cuerpos. No sabemos qué complicaciones hay en ellos, pero tú les conoces perfectamente. Tú sabes, Señor, lo que están viviendo. Tú sabes lo que está ocurriendo en ellos. Señor, oramos en esta hora. Tu iglesia ora, Señor, junto a nosotros. Extiende sus manos hacia aquí adelante, Señor, para orar. Y creemos, Dios mío, que dentro de esta congregación hay hombres y mujeres que tienen este don de fe, Señor. Y que en este don de fe, Señor, se ha manifestado ese don de sanidad. Dios mío, trae milagros sobre la vida de tus hijos. Señor, reparar al proclamador. proclamamos, Dios mío, sobre ellos sanidad. Creemos, Señor, que tú lo haces en esta noche. Tú has dado a tu iglesia ese don de sanidad. Obra, Señor, en ellos. Glorifícate en ellos. Oh, Señor, derrama tu gloria en ellos. En el nombre de Jesús, sánales ahora, Señor. Sánales ahora, Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Levanta tus manos, iglesia. Adórale, levanta tus manos. Oh, bendito Dios, gracias, Jesús. Lo creemos, Padre. Lo creemos, Jesús. Lo creemos, Señor. Oh, mi Cristo amado.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.